Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La cuenta atrás ha comenzado para todos los andaluces que han fijado en su calendario un día que puede ser clave. El 19 de junio, elecciones autonómicas. Comicios que van a tener una gran trascendencia, seguro, sea cual fuere el resultado en la política nacional.
Tiene muchísima, ¿no? Estas elecciones no solamente es en clave andaluza, que lo son, pero también tiene una segunda derivada. Y la segunda derivada es sacarle una tarjeta roja casi definitiva a las políticas, a las malas políticas que el señor Sánchez y sus socios de gobierno están haciendo en España desde hace algunos años.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE. Ha contado que no ha sido nada fácil elegir un día para la convocatoria. Y es que ahora, durante la primavera, hay romerías, ferias y acontecimientos en Andalucía, claro.
Había que tomar una decisión, solo había dos opciones de elecciones, una después del verano y otra antes del verano. Y la única opción posible para poder tener los presupuestos en tiempo y forma, el 31 de diciembre, hemos cogido la fecha que más facilita la participación. Y hemos buscado la fecha más idónea antes de que terminen los colegios y ya nos metamos de lleno en el verano.
Con el anuncio oficial de las elecciones empiezan las quinielas. La intención de Moreno Bonilla es gobernar en solitario, claro, y tener una victoria como la que ocurrió en Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Por eso cree que en Andalucía sus ciudadanos tendrán que optar solo por dos opciones.
Uno, el señor Moreno, que soy yo, que humildemente me presento con los deberes que creo que he hecho. Y otro es el señor Espada, no solo acompañado de los anticapitalistas, acompañado de los Podemos, acompañado de Teresa Rodríguez, que es nacionalista, y acompañado de los comunistas. Sería el gobierno franquite.
Es una cosa, la verdad, que es surrealista. Bueno, desde el Partido Socialista, Juan Espadas, alcalde de Sevilla, ve insuficientes los motivos por los que el presidente de la Junta ha convocado estas elecciones y le emplaza a un encuentro para debatir los proyectos políticos de ambos.
Le emplazo a un debate, cara a cara entre el señor Moreno Bonilla y el que les habla, como las dos fuerzas políticas más importantes de esta comunidad, las dos fuerzas políticas que tenemos más posibilidades de ser las elegidas por los andaluces y andaluzas, y por tanto, y a las claras, cuáles son los proyectos políticos con los que queremos ilusionar y generar confianza al electorado de Andalucía.
Descartado el pacto entre PP y PSOE, el resto de partidos puede llegar a ser fundamentales en este puzzle. Está Ciudadanos, que ahora gobierna Andalucía con el PP, pero podría perder su papel protagonista en la Junta. Por eso, el ahora vicepresidente Juan Marín centra su objetivo en frenar los votos que se dirigirían a Vox.
Frene la posibilidad de que la extrema izquierda entrara en el gobierno de Susana Díaz cuando votamos sí a la investidura de Susana Díaz. Y ahora, evidentemente, voy a intentar frenar también la entrada de la extrema derecha en el gobierno de Andalucía, porque creo que las políticas de los extremos excluyen al conjunto de los andaluces.
Es muy probable que sus votos puedan acabar en Vox, eso dicen los estudios, una formación que irrumpió con fuerza en el 2018. Por eso no se descarta un pacto PP-Vox.
A mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio. Y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que, de verdad, yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, porque lo veo muy complicado, es prácticamente imposible en Andalucía al estar fraccionada. Si Vox no se presentara, probablemente yo tendría opciones de mayoría absoluta clarísima. Es muy difícil conseguirlo, pero yo aspiro a llegar muy cerca.
Todavía no conocemos quién se ocupará de liderar la formación de Santiago Abascal en Andalucía, aunque uno de los nombres que suena es Macarena Olona. La portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, asegura que sería muy buena candidata para el puesto.
Sin duda sería una magnífica candidata, eso lo sabemos todos. También le digo que aquí está haciendo una labor impagable, que sentimos todos en el grupo parlamentario una enorme admiración por ella y sería una pérdida muy sensible para este grupo. Por tanto, no se ha tomado decisión, pero tengo la confianza de que sea Macarena Olona o no, el resultado de Vox en las próximas elecciones andaluzas va a ser el más destacado por el crecimiento que parece que vamos a tener, con toda la modestia y siempre y cuando no nos equivoquemos en la campaña.
Luego está el lío en la izquierda. Y es que entre Izquierda Unida, Podemos, Más País, Equo, el Kichi, la mujer del Kichi. Bueno, la verdad es que no se han puesto de acuerdo para trabajar en un proyecto conjunto.
Y Podemos veremos a ver lo que hacen, pero vamos, Podemos tiene un lío de sigla y hay un cóctel de sigla que yo ya me pierdo en Andalucía entre anticapitalistas, social no sé qué, comunistas, unos ahora que son nacionalistas.
Bueno, con este panorama, el próximo domingo 19 de junio, a pocos días del verano, más de 6 millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir a 109 diputados del Parlamento de Andalucía. Por eso, hoy, en nuestro tema del día, las claves de esas elecciones andaluzas. La cifra son los 55 escaños para gobernar con mayoría absoluta. El PSOE ahora tiene 33, el PP 26 y Ciudadanos 21. Las encuestas dicen que Moreno Bonilla gana sobrado. La cuestión es si va a poder gobernar a lo Ayuso sin Vox o tendrá que hacerlo a lo Mañueco con Vox. Hablamos de unas elecciones muy importantes, ya que son las primeras que se hacen con Feijóo como líder del PP y los resultados podrían reflejar las consecuencias de su llegada. Bueno, 19 de junio, fecha en la que se abre un ciclo electoral que nos mete durante 2 años en una campaña permanente. Ya sabemos cómo es España. Elecciones autonómicas, elecciones locales y, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez, las elecciones generales en diciembre de 2023, si se agota la legislatura. Bueno, empezamos por el principio. Las próximas, 19 de junio, Andalucía. Álvaro Ibarra es director de ABC Sevilla. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Está previsto, según dicen todas las encuestas de cualquier color o cualquier empresa, que Moreno Bonilla gana las elecciones. ¿Cuál es tu análisis? ¿Va a ser más a lo Ayuso o a lo Mañueco?
Bueno, las encuestas que conocemos todos dicen que va a ser más a lo Ayuso. De hecho, el presidente del Partido Popular de Andalucía, cuando ha convocado las elecciones adelantadas al 19 de junio, pues es porque confía en tener un número de diputados que supere a la suma de todos los diputados de izquierda. Entonces podría gobernar como Ayuso. Pero las cuentas que dan las encuestas son favorables a Moreno Bonilla, pero son bastante estrechas, ¿no? Porque el PP se mueve en una horquilla de 43, 46 diputados y la suma de los de izquierda pues podría estar en 41, 42.
La verdad es que ahora vamos por partes, pero lo del espectáculo de la izquierda es inenarrable, ¿no? Entre socialcomunistas, anticapitalistas, lo de Podemos, el Kichi, la mujer de Kichi, suena cachondeo, ¿no?
Sí. La verdad es que sí. Bueno, el anticapitalista ya ha descartado toda posibilidad de acuerdo con los demás. O sea que Teresa Rodríguez, la mujer de Kichi, se va a presentar en solitario.
Ah, muy bien.
Y los otros, pues, están negociando, no se ponen de acuerdo ni en el nombre del candidato, ni siquiera en el nombre de la coalición, porque Podemos quiere que se llame Unidas por Andalucía, y el resto de partidos, que son hasta 5 más, quieren que se llame por Andalucía, simplemente. Y bueno, eso, la verdad es que ahí quien más peso tiene de todos en Andalucía es Izquierda Unida, que quiere imponer a su líder, a Tony Valero, pero Podemos no quiere permitir ir en coalición como en un segundo plano, ¿no?
Ya. Para el PSOE, ¿por qué Espadas, a pesar de ser alcalde de Sevilla, nada más y nada menos, uno de los grandes alcaldes de España, sin duda, es tan poco conocido?
Pues la verdad es que saliendo de Sevilla y de la provincia, está haciendo una campaña muy fuerte de divulgación de su imagen y de su persona, porque fuera de Sevilla no lo conoce. Lo conoce muy poca gente, tiene un nivel de popularidad muy muy bajo. Y además, por la rivalidad que hay entre las capitales y las provincias andaluzas, tampoco el nivel de haber sido alcalde de Sevilla le ayuda en su nivel de imagen y de popularidad. Bueno, ha sido un desconocido en la política regional. Él aunque fue consejero de la Junta de Medio Ambiente, pero él se ha centrado durante los últimos 12 años en el Ayuntamiento de Sevilla y bueno, pues la imagen que tiene en el resto de la comunidad pues es una imagen bastante opaca, ¿no?
Ya. Capítulo Vox. ¿Por qué crees que tiene tan buenas perspectivas No sé si será Macarena Olona o no la candidata final, pero ya en las últimas subió mucho.
Bueno, en las últimas pasó de 0 a 12 diputados. Y en esta la previsión es que alcance los 20 diputados, ¿no? Que sería prácticamente duplicar sus votos de hace 4 años. Macarena Olona sin duda sería un revulsivo, ¿no? para los votantes de Vox. También sería un revulsivo para la izquierda, porque yo creo que la izquierda se movilizaría mucho más con Macarena Olona, a la que percibe como una candidata peligrosa, que si el candidato finalmente es el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ¿no? Ya. O sea, que puede ser revulsivo en los dos sentidos.
Y la última, Álvaro, Ciudadanos. Las encuestas dicen, hablan casi casi de desaparición. Es increíble.
Bueno, se le da la mayoría de las encuestas de 0 a 2 diputados, lo cual pues viene a ser una desaparición en la práctica. Si el responsable de Ciudadanos, Juan Marín, sueña con que esos 2 diputados le permitan sumar la mayoría con el PP, pero claro, eso es un cálculo bastante difícil, ¿no? Ciudadanos va a ser engullido por el PP, incluso muchos de sus votos se van a ir a Vox en las próximas elecciones, y ya ha empezado la fuga de diputados, porque ya hoy se han ido 4.
¿Coincides conmigo, sí, Álvaro, ya para terminar, en que estas elecciones en clave nacional van a ser más importantes incluso que las de Madrid y, por supuesto, que Castilla y León?
Yo creo que sí, porque eso van a ser más cercanas, ¿no? Y además con Feijóo de presidente ya, que las de Madrid no estaba todavía Feijóo, estaba en Galicia,
ni
¿no?
Ni se preveía.
Este va a ser su primer examen, claro, ni se preveía. Este va a ser su primer examen, ¿no? Y desde luego yo creo que va a condicionar un buen resultado en Andalucía, pues le favorecería mucho. De hecho, Casado, recuerdas que presionaba para que adelantara a las andaluzas porque pensaba que Juanma Moreno iba a ganar y creía él que le favorecía en sus aspiraciones de llegar a la Moncloa, ¿no?
Y es verdad. Bueno, estaremos muy atentos, son en efecto unas elecciones fundamentales. Álvaro Ibarra, director ABC Sevilla. Cuando uno va a un kiosco en Sevilla y pide un periódico, no hace falta decir la marca.
Sí.
Te dan el de Álvaro. Gracias, Álvaro. Cuídate.
Bueno, gracias a ti. Cuídate.
Adiós, amigo. Chao, chao.
Un abrazo.
Vamos a vivir una primavera calentita. En lo judicial también, sobre todo mirando al Partido Socialista. El próximo 4 y 5 de mayo, el Supremo celebrará una vista pública sobre los recursos contra la sentencia de los ERE. Otra cosa es que sepamos qué ocurre antes de las elecciones. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Una sentencia que no interferirá en las elecciones andaluzas porque el Supremo no dará a conocer el fallo antes de esos comicios. Lo aseguraron fuentes jurídicas la semana pasada con la convocatoria a la vista. Es una norma no escrita para no alterar la campaña electoral. Una sentencia que tuvo como protagonistas a 2 expresidentes de Andalucía, Chávez y Griñán, condenados por prevaricación. Pero la condena de la audiencia de Sevilla para Griñán fue mucho más fuerte, 6 años de cárcel por malversación. Fue consejero de Economía y Hacienda y por su cargo participaba en la elaboración de los presupuestos. En esa consejería se aprobaban las subvenciones de los ERE a través de transferencias de financiación. Las concedía la Consejería de Empleo, un sistema que se justificó con la necesidad de agilizar las ayudas y reducir la burocracia. La Intervención General de la Junta expresó sus dudas en 15 ocasiones ante la consejería que dirigía Griñán, pero nunca se emitieron informes en contra del procedimiento. Era destinatario de los informes de control financiero de las empresas públicas y tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas según la sentencia. El tribunal sevillano aseguró que Griñán y Chávez fueron plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron y no lo evitaron. La decisión de dar ayudas era una decisión del gobierno en su conjunto.
Para conocer este caso de los ERE hay que echar la vista atrás, descubrir cómo empezó todo. Por eso hay que echar la mirada a 2008, cuando se hizo pública una foto. Un exdirectivo de Merca Sevilla, Mellet, junto con el primer teniente de alcalde de Izquierda Unida en Sevilla, Antonio Rodrigo. Sobre la mesa, 2 bandejas enormes de almejas, centollos, ostras, langostinos. Un banquete en el que comenzó a concretarse una trama que un año después vio la luz cuando dos empresarios denunciaron una extorsión por parte de Mellet y de otro exdirectivo.
Nosotros, de todas las subvenciones que habitualmente recibimos, siempre hay que destinar una parte, y eso lo sabemos, como una especie de impuesto, a donde la Junta en cada momento nos dice. La Junta nos dice, esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis, pues será para carteles frente notables, pero yo me creo que es para los niños saharauis. Con lo cual, estaríamos hablando de que vosotros tendríais que afrontar la ampliación de la potencia y la colaboración con la Junta.
La colaboración con la Junta. Bueno, así hasta 200 piezas. Esos fueron los ERE. Luego vino la FAFE, casos todavía pendientes de los juzgados, los que te hemos comentado en el Supremo de Chávez y Griñán. Abogado Joaquín Muekel, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
De cara a estas elecciones, y sabiendo la historia, que tú te la sabes como nadie, por cierto, de la corrupción en Andalucía, ¿se ha pasado página? Quiero decir, ¿la gente sigue votando teniendo en cuenta aquello o no? ¿O ya se ha olvidado?
Pues la pregunta del millón, Ángel. Hay gente que tiene la memoria muy frágil y olvidadiza, y el intelecto humano muchas veces por inicio y por inercia, y otras veces por convencimiento propio, mira para otro lado, ¿no? Hombre, teóricamente el voto, querido Ángel, debería ser algo muy serio, donde yo te tengo que prestar el voto a ti, partido político o dirigente político, en base a lo que hagas. Yo no me gustaría nunca pensar que ningún español, y más concretamente ningún andaluz, es un voto cautivo y voto a este partido porque he nacido de este partido y voto a este partido, haga lo que haga. No, el voto es una cosa que se presta el voto, se da el voto y se confirma la confianza o se cambia el voto, ¿no? Entonces quiero pensar que el pueblo andaluz y los españoles son gente que son capaces de ver y decir, oye, castigo una actuación o no la castigo. Ciertamente tampoco es justo un castigo perpetuo a nadie, ni a un partido ni a otro, en el sentido de que unos dirigentes pueden haber hecho una malversación de los caudales públicos y llevar a cabo prevaricación, y otros dirigentes del mismo partido pues no llevarlo a cabo. O sea, yo no quiero una condena absoluta de todos los partidos ni de todas las
situaciones, pero sería
sí
justo,
a la
claro.
que le den hecho.
Claro.
Eso sí, hay que ser serio en decir, oye, no condeno a todo un partido político ni a todos los dirigentes políticos, que los hay muy buenos, gente muy seria que trabaja por los demás, pero sí, efectivamente, debe de tomarse conciencia de lo que se ha hecho con el voto que yo presté en su momento. Eso sí sería lo serio, ¿no? Y lo deseable.
¿Cuál es tu análisis de lo que está pendiente en el Supremo? Hablamos de ese 1 de mayo, Chávez y Griñán.
Mira, en primer lugar hay que decirle a los oyentes del programa de COPE, en este caso, lo siguiente. Es completamente imposible, y además no sería lógico, que le pidamos a 5 magistrados de una sala, en este caso la sala segunda del Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, que se conozcan de memoria más de 1 millón de folios. Eso es prácticamente imposible. Entonces la vista la piden los abogados, la defensa, y es lógico, intentando llamar la atención a los juzgadores, diciendo, mire usted, hay 1 millón de folios, yo quiero que preste usted atención al folio 4.857, al 11.122, al 500.123, lógicamente, ¿no?, donde yo centro mi atención. Date cuenta que la defensa en estos macro procesos, Ángel, yo he llevado alguno, se presta y se centra siempre en el defendido en cuestión, ¿me entiendes? O sea, del 1 millón de folios me afectan a mi defendido, a mi patrocinado, a la persona que yo represento, sus intereses legales en estos folios. Unos son comunes y otros son exclusivos del defendido. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente lógico que la defensa haya pedido una vista oral para centrar la atención de los magistrados y que no se remita la sentencia, en este caso de casación del Tribunal Supremo, a la lectura o estudio de la causa. Por lo tanto, es normal. Una vez celebrada esa vista, en esos 2 días de vista, pues obviamente también hay que darle un tiempo a esos magistrados para que dicten su sentencia. En este caso puede ser coincidente, Ángel, que se diga, hombre, qué casualidad que se va a dictar la sentencia y las elecciones son en junio y ahora en mayo no se va a saber. Hombre, es lógico y además deseable que una sentencia de este calado, que va a tener mucho en las demás, Ángel, porque lo que diga el Supremo en relación a este caso va a tener mucho que decir en el resto de causas o piezas separadas que se han abierto. Por lo tanto, debe ser objeto de un estudio concienzudo y debe de dictarse una sentencia conforme a derecho.
Hablando de otras causas derivadas en consecuencia o posteriores, ¿cómo opinas sobre el caso de la FAFE, que conocimos la semana pasada una nueva fase? Yo no recuerdo nada más chusco, cutre, machista y hasta vomitivo. No sé qué piensas.
Bueno, tú lo has dicho todo y yo le sumo algo más a lo que tú has dicho, que lo hago mío, impresentable. Lo digo impresentable además por lo siguiente. Si hablamos de un partido político, en este caso, que vela teóricamente por los intereses de los trabajadores y tal y cual, y ves que se gasta el dinero o se despilfarra el dinero de la forma que se ha despilfarrado, pues obviamente eso causa, no vergüenza, bochorno, fatiga, es detestable, ¿no? Porque claro, decir, oiga, lo que se creó para la formación de trabajadores resulta que termina en orgías de un puticlub. Oye, mira, está mal que se haga o no se haga, pero sobre todo lo que está fatalmente hecho es que se haga con dinero público. Eso es absolutamente impresentable. No tiene ningún tipo de defensa, ningún tipo de nada, y sobre todo de la forma tan burda. O sea, yo lo que llamo la atención de la gente, fíjate si había poco temor y había poco miedo, que lo hacían con luz y taquígrafo, o sea, una tarjeta Visa. O sea, que eso es lo que deja el mayor de los rastros posibles. O sea, que no decía, mira, es que lo voy a hacer ahora, me da igual lo que estoy haciendo, que no tengo ningún miedo.
La impunidad, ¿verdad?
Impunidad absoluta. Claro. Es una impunidad absoluta, porque tú dices, oye, mira, lo han hecho, pero se ha descubierto esto después de una investigación concienzuda. No, no. Se ha descubierto esto porque tirando la tarjeta Visa que tenía otorgada el presidente de esta institución, se lo gastaba de esta forma. O sea, es, vamos, burdo, cutre y salchichero.
Nunca mejor dicho. Hay un atasco judicial en los juzgados andaluces por culpa de las causas relacionadas con todo aquello, porque la cosa no para, ¿eh?
Ángel, el tema de la justicia, y esto no es una cosa, no es una frase hecha, sino una frase con mucha profundidad, no hay nada más injusta o injusto que una justicia lenta. O sea, una justicia que llega a destiempo no es justa. En primer lugar, porque jugamos con los tiempos y la memoria va desapareciendo y tal. En segundo lugar, porque todo español, incluido el que haya delinquido, tiene derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas. Y tú comprendas que un procedimiento que se puede alargar en el tiempo 15 o 20 años, al final, ¿sabe cómo termina esto? Echándole la culpa a los muertos, que haya habido más de uno, como tú bien sabes.
Es
¿no?
verdad.
Entonces, al final, la culpa es del muerto, y nos salimos con esto del muerto. No, no. La justicia debe de ser justa y debe de dictarse en sentencia en tiempos razonables. Por dos motivos. Primero, porque se haga justicia y la gente vea que lo que se hace mal se paga. Pero en segundo lugar, porque si alguien luego el día de mañana es absuelto porque no haya ninguna prueba incriminatoria que merezca una condena penal, no tiene por qué sufrir una pena de banquillo de 10, 12 o 15 años, porque el prestigio de las personas, las que sean absueltas, también está en juego. O sea, que yo quiero ser absolutamente implacable en esto. No quiero hacer una frase evangélica, aquella de no juzguéis y no seréis juzgados, ni condenéis ni seréis condenados, pero sí exigir a los órganos de la Administración de Justicia que esté dotada de medio. El problema de este país, querido Ángel, es que la justicia es la hermana pequeña y a la que nadie le echa cuenta. Y nadie le echa cuenta ni la dota de presupuestos. ¿Por qué? Porque el poder político es el primer interesado en que la justicia no ande.
Pues acaso.
Dicen ellos. Claro, dicen ellos, oye, si cometo una fechoría, cuando me juzguen, ya dice el partido, sí, pero este ya no está aquí, ya lo hemos echado, ya lo hemos quitado de medio. Entonces, oiga, esto no puede ser. Yo pregunto, ¿tú te imaginas los ordenadores de Hacienda que fueran iguales que los que están para la Administración de Justicia? Si la Administración de Justicia tuviera los programas informáticos y los medios necesarios, como tiene Hacienda, la justicia sería maravillosa. Lo que pasa es que Hacienda tiene medios porque es para recaudar y la justicia no tiene medios porque no interesa a nadie.
Ya. Y la última. A ver qué pasa el 19 de junio. Los que estáis llamados a las urnas, allá cada cual que vote lo que le dé la gana, vosotros sabréis. Pero alguien me decía meses atrás, Joaquín, que se había producido en solo 3 o 4 años un cambio sociológico en Andalucía, con la aparición de, no sé si llamarlo, una nueva clase media que no existía antes. ¿Lo compartes?
Mira, comparto lo siguiente. Lo que comparto es que el poder, desgraciadamente, muchas veces, cuando se lleva a mucho tiempo, llega un momento que no solamente corrompe, sino que ya llega un momento de hartazgo. Y al final, las personas, cuando están tanto tiempo en las instituciones y no se produce un cierto cambio, una cierta apertura de ventana, un cierto cambio de aire, las instituciones llega un momento que queremos ser los dueños de las mismas, ¿no? Esto pasa en cualquier institución. mucho más en el poder político cuando se lleva tanto tiempo. Andalucía ha estado gobernada durante muchos años, ciertamente podríamos decir, oiga, pero esto no ha sido una cuestión de una dictadura, esto es cuestión de unas elecciones que la gente ha votado, sin duda, aquí no estamos poniendo en duda que la gente haya votado y haya mantenido un partido político en el poder. Pero es deseable, y así lo ha pedido Andalucía, un cambio de aires. Ese cambio de aires ha venido de la mano de unos señores, de un gobierno, que ha sido realmente moderado en la forma y creo yo que no ha molestado ni a la gente moderada de centro-izquierda ni a la gente moderada de centro-derecha. Los extremos, como tú sabes, nunca son muy deseables, pero mucha gente normal, esa clase media andaluza que estaba ahí un poco letargada, ha levantado la voz y ha dicho, oye, nos decían que venía el coco, que si venía un partido de centro-derecha con otro partido, como en este caso de Ciudadanos, además, aquello se iba a acabar y se han dado cuenta muchos andaluces que no pasa absolutamente nada y que si los partidos son moderados pueden perfectamente estar al frente de los gobiernos. Y eso es lo que ha acontecido. Un cambio de aire que muchas veces es deseable, por supuesto. No, yo no lo veo mal, no lo veo mal.
Pues el 19 de junio nos tomaremos algo por la mañana y luego me iré yo a trabajar y tú a votar. ¿Te parece?
Yo siempre he votado porque lo que digo siempre es lo siguiente, la gente que dice que no vota, que yo respeto por supuesto que es una opción no votar, después debe de quejarse poco. Yo considero que el voto de un ciudadano es muy importante. Y si le digo a usted una cosa, señor Espósito, no tengo un voto nunca cautivo, lo presto cada 4 años, bueno, ya muchas veces cada 3 meses, porque las elecciones algunas veces en este país son cada 6 meses, pero en fin, yo intento prestarlo por un mandato legislativo concreto, y después revalidarlo o no revalidarlo en base a lo que se haya hecho con el voto que yo te tenga. El voto es prestado, no es cautivo ni es regalado.
Abogado Joaquín, cuídate, gracias.
Un abrazo para ti, Ángel.
Otro, adiós, chao. Elecciones en Andalucía son claves, ¿eh? Desde el punto de vista nacional, sin duda. Allí veremos si Moreno Bonilla obtiene mayoría absoluta o se acerca. Veremos hasta dónde Vox es fundamental. Comicios que pueden reflejar lo que ocurra en toda España. Más pronto que tarde.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.